te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
Y una conversación dedicada 100% a las pymes tendremos mañana en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Marlenis Rodríguez, gerente legal de Seguro Sura, nos ayudará a identificar los riesgos legales que deben mitigar las pymes desde su formación, incluyendo también algunas soluciones para mitigarlos. Dos preguntas que ya le vamos a hacer mañana, y puedes anotar otras. ¿Cómo pueden las pymes evitar incumplir las regulaciones vigentes? ¿O qué tipo de seguros deberían considerar las pymes para protegerse de riesgos legales? Anota las tuyas y mañana tenemos esa conversación. Principales riesgos legales en las pymes. Gracias a nuestros amigos de Seguro Sura. Porque quien pregunta aprende, ¿no?
Ay, sí.
Con
sí,
Escuela Sura.
Exacto. Si sí, no, se queda brutico. Sí, ¿no? Ay, Dios. Bueno, 8:22. Seguimos avanzando acá en Camino al Sol. Y antes de recibir a nuestra próxima colaboradora, Cintia, me encantaría como que recordáramos la intención que tenemos para el día de hoy aquí en Camino al Sol. Sí. Es importante que usted ande con eso puesto.
Así es. Uh-huh. Que seas luz. Bueno, no seas menos de lo que eres por miedo al rechazo.
Ay, sí.
No te escondas. Sal a brillar.
Así es. Bueno, y le damos la bienvenida a María Ten. Ella es licenciada en Mercadeo con un máster en gestión estratégica. Y hoy viene a hablarnos de mantener las métricas de Instagram públicas. ¿Será eso un beneficio o será un riesgo?
Vamos a ver lo que nos dice María. María, buenos días.
¿Cómo estás?
María.
Buen día, súper bien. ¿Y ustedes?
Muy bien, contentos de verte. Mira, ¿y cómo así eso de mantener las métricas de Instagram públicas, los posts?
De las publicaciones. Este tema me lo pidió alguien que me escribió lo siguiente y lo voy a leer para que ustedes vean que me pidió que lo desarrollara aquí en Camino al Sol. Me dice, María, una inquietud. ¿Qué hay en relación a los mitos concernientes a ser público o no el guardado o compartido en una publicación? Él da su opinión y luego me dice, ¿puedes llevar este tema a Camino al Sol? Que él lo quería que se desarrollara aquí y yo le dije, se lo prometí, le dije, bueno, pues está bien, como mi promesa sí. Es deuda que estoy pagando.
Y que es una inquietud que puede ser que tengamos más. Mira, ahora cuando lo traes te digo, sí, realmente sí, muy interesante. Sí. ¿Es un beneficio o un riesgo mantener estas métricas? Así que somos todo oídos, María.
Buenísimo. Aquí la premisa de todo es que hay dos caras de esta moneda. El tema de si tengo un producto que está siendo bien recibido por los usuarios digitales y se nota a nivel de las métricas que hay mucha gente compartiendo el contenido, es posible que mi competidor vea que estoy teniendo un impacto positivo con ese producto y genere ofertas que sean mejores que las que yo tenga y me robe mercado. Ese es como el miedo que hay detrás de tener las métricas como likes, compartidos o comentarios de manera pública en el perfil de Instagram. Pero por otro lado también está la otra cara de la moneda, que es cómo yo puedo usar esas métricas para ayudar al consumidor a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque se vuelven unas métricas de prueba social. En la medida que la gente va compartiendo un contenido o que va dándole más like a ese contenido, más que nada compartir, que sabemos que compartir y salvar, guardar un contenido son las métricas de engagement más altas que estamos viendo o persiguiendo hoy en día. La realidad es que cuando yo tengo estas métricas públicas, yo puedo ayudar a ese proceso de toma de decisión de los usuarios digitales. ¿Por qué? Porque brinda seguridad, le estamos dando información al usuario de que es un producto que tiene buena recepción en todos los que ya lo han usado, lo han comprado. También genera ciertas oportunidades de venta porque puede que se le despierte el interés a alguien que ni siquiera estaba pensando en adquirir ese producto. Que diga, cónchale, estoy viendo que eso realmente está calando en la audiencia, en este público, déjame probarlo a ver qué tal. Y yo vivir la experiencia desde el lado del consumidor. Ahora, a nivel de esa exposición que tenemos con los competidores, sí pudiese ser un riesgo en términos de justamente eso, de que yo puedo perder mercado en la medida de que mi competidor sea más agresivo que yo. Y si yo no tengo la capacidad de moverme y adaptarme a un mercado que puede ser competitivo a nivel de precio, pues puede que me haga más daño que bien. Uh-huh. Esa es como la premisa completa del tema.
Sí, porque en un mercado donde hay tanta visibilidad y tanta competencia, la gente está esperando cualquier momento para simplemente ver lo que tú presentas y yo mejorar. Sí, ¿cuánto, sí. ¿Cuánto te cuesta? Le bajo un peso.
Pero
sí, realmente
si yo,
también.
Sí, si Cintia tiene sus métricas visibles y yo las veo, ¿qué puedo yo hacer con eso?
Mira, honestamente,
como competidora que somos.
Algo que se está moviendo mucho y muy bien, un producto que se está moviendo bien para ti, Sobe, a mí puede llamarme la atención ver por qué se mueve y vender algo similar si yo no lo hago y entrar en competencia contigo.
O crear una oferta más barata.
O crear una oferta, bajarle un...
Descuento.
Sí, sí.
Es así,
el Me Too, pero el efecto Me Too. Fulano hace y le va bien, yo lo hago también.
Exactamente, pero yo creo que ahora mismo nosotros no estamos compitiendo en un mercado tanto de precio, es más un mercado de valor. Entonces, uh-huh, al final, ¿qué tanto valor yo estoy generando con ese producto y qué realmente a nivel de riesgo implica para mí ese tipo de cosas? O sea, como que yo no me iría tan, como que hay que verlo, hay que evaluarlo, pero yo no me iría tanto a como que ese nivel de competencia de que por un peso tal vez tú te vas, uh-huh, el cliente va a tomar esa decisión de irse con el otro o no conmigo. Yo lo que tengo que tener claro es cómo yo estoy demostrando el valor de mi producto a nivel de esas publicaciones. Y yo creo que ahí es que está la clave del éxito de esto, porque al final las métricas como tal, yo creo que ayudan más al usuario que al competidor. Uh-huh. Es lo mismo que el famoso tabú de que doy precio por DM para que el competidor no sepa cuánto cuesta lo que yo vendo. O sea, el que quiera averiguar,
DM,
lo va a averiguar.
Sí. A eso me y te escribe. Cuerda, de que vaya al DM.
Y te escribe y tú le mandas el DM a él directamente, no, porque hacen su tarea, sí.
Por ahí va mi pregunta, porque bueno, yo la pongo ahí visible, pero yo tengo una estrategia que me pertenece. Y tú puedes hacer lo mismo, pero mi estrategia es diferente. Tal vez a ti, viendo mis métricas, te vaya bien, pero tal vez te vaya mal.
Yo creo que mientras
porque la
más
diferencia es la estrategia que utilicemos.
Y yo creo que mientras más específico y especializado sea el producto o el servicio, la gente mira más el valor.
Claro.
Y la postventa y las garantías, claro, y demás. Los productos que son fácilmente sustituibles, sí, la gente se mueve por un peso. Porque si yo lo consigo aquí, si es una pasta, sí, de jabón, uh-huh, y un jabón es un jabón, digamos, la gente se mueve dependiendo del producto. Ahora, algo especializado porque es para la piel, porque me hace un beneficio muy particular que yo necesito, medicamento, lo que sea, pues la gente paga lo que sea por el producto que le resuelve su problema.
Ahí está la diferencia entre el precio y valor, y eso es lo que creo que estamos compitiendo más por valor que por precio, y lo hemos hablado mucho. El consumidor cambió, el consumidor ya piensa más las compras que hace, investiga más, y probablemente ya él sepa que el otro producto vale un peso menos o dos pesos menos, y se inclina por lo que él entiende que le va a beneficiar un poquito más. Por eso es que a nivel de contenido hay que tener diversidad, hay que tener varios enfoques que ayuden a reforzar ese valor. No solamente que yo diga que yo soy buena, sino que yo lo demuestre. Uh-huh, tutoriales, claro, testimoniales, pruebas de uso, comparaciones de productos, tantos propios como de los competidores, dentro de lo que se pueda, evidentemente manejándolo, porque sabemos que hay que tener cierto tacto con eso. Pero sí, yo enfocar lo que yo estoy haciendo en función de eso, de qué valor yo estoy aportando. Y a nivel estratégico, señor, el que quiere saber, lo sabe. Hay una herramienta que es gratuita de Meta, que es el Meta Ads Library, donde tú entras ahí y tú puedes ver todas las marcas que están pautando anuncios, o sea, publicidad de un sector. Inclusive, si tú tienes un competidor, competidor A y competidor B, y tú quieres saber lo que el B está pautando, si está invirtiendo publicidad, tú lo puedes hacer. Y tú ves el anuncio, y ves el call to action, y ves el arte, y ves el texto. Y en función de eso, tú puedes determinar qué tipo de estrategia tiene esa persona o esa empresa. Lo que no puedes saber es cuánto está invirtiendo, pero información hay. Entonces, es cómo yo puedo usar esa información de manera estratégica para mí y no para copiarme un producto que el otro está haciendo, porque tampoco creo que ese sea el camino correcto, sino, claro, tal vez para entender el mercado y conocer qué es realmente lo que el consumidor está buscando, qué es lo que realmente él está persiguiendo y ver cómo yo lo puedo hacer mejor. Yo creo que, uh-huh, ahí es que está la clave.
Uh-huh. Estoy viendo muchos posts últimamente de personas que no hablan de productos ni de servicios, sino que ofrecen un contenido. Uh-huh. Hay muchos creadores de contenido que no te están vendiendo nada. Me he dado cuenta que muchos de ellos están recurriendo a que cuando tú le das, por ejemplo, like al corazoncito, no hay un conteo, no se ve el conteo de cuántos likes lleva. Me imagino uh-huh. que eso está para la salud mental de la misma persona que postea. No estar pendiente de cuántos van, porque no tener esa información, si no está atada a venta, a un propósito de venta, no tener esa información, de repente te permite compartir libremente, uh-huh. ser feliz compartiendo libremente, sin estar pendiente de estadísticas. Uh-huh. Tú me dirás si esa nueva medida es para eso.
Es una realidad, y sobre todo porque el mismo algoritmo de Instagram ha cambiado muchísimo, y el porcentaje de engagement antes era entre un 2 y un 3, ahora bajó a un 1.5, o sea que yo no puedo perseguir algo que yo no voy a lograr. ¿Por qué? Porque la misma plataforma ahora mismo no lo está permitiendo. Entonces, a veces sí genera mucha ansiedad. A veces tú te fajas a hacer un contenido y tú dices, concha, ese contenido está bueno, uh-huh. lo lanzas y te da like 4 o 5 personas.
5 likes, y tú dices, diantre, pero...
María, tal vez va por ahí este comentario que hace Carlos Tellería, un Camino al Sol oyentes. Él dice, sí, pero el mercado dominicano es muy enfocado al precio económico. No le importa a veces que algo sea más barato, de menor calidad. Simple y llanamente se va por ahí y lo adquiere.
Pasa mucho. ¿Y qué pasa con el consumidor dominicano que tiene ese comportamiento? Que cuando prueba y se da cuenta que ese producto no le satisface, entonces se queja, pero él tomó la decisión equivocada. Entonces, al final, no puede culpar a la marca. Y yo creo que lo que tenemos que hacer como marcas, como empresas que estamos comunicando digitalmente, es educar. Mientras mejor sí. educado esté el consumidor a nivel de su expectativa, porque si mi producto tiene menor calidad y yo te lo estoy vendiendo a menor precio, maneja la expectativa de ese consumidor. Eso es lo que tú vas a recibir. Y manejando esa expectativa, tal vez puedes manejar un poquito la queja, porque es un efecto dominó uh-huh, al final. Uh-huh,
uh-huh. Así es. Bueno, buenísimo el tema que nos trae María Ten en el día de hoy.
Si le quieres dejar así como la respuesta uh-huh. clara al cliente, mantener las métricas de Instagram públicas, ¿es bueno o es malo?
Mira, yo creo que se pueden ocultar las que sean muy estratégicas para mí en el caso puntual de que sea algo neurálgico. Okay. Pero mientras mayor claridad exista, mejor. Al final, no hay un camino correcto o incorrecto. Cada empresa se maneja diferente, cada negocio es distinto. Y la idea aquí es que todos podamos realmente sacarle provecho a las plataformas.
Buenísimo. Buenísimo, María, y la gente que quiera continuar esta conversación, ¿cómo lo hace contigo?
Claro que sí. Pueden entrar a mi sitio web, mariatenm.com, o seguirme en redes sociales como Yo Soy María Ten.
Ahí está. María, un gran abrazo.
Mantener las métricas de Instagram públicas, ¿beneficio o riesgo? Ahí lo dijo ya
ella María. Ella dijo, un chin, depende. Como diría un amigo, depende de la dependidura. Un abrazo, María.
Gracias, María, un abrazo. Bueno, y nos vamos al año 1985, cuando salió esta canción que hacía... Como que desde ese año que yo no lo oía, esa canción. Y a mí me encantaba, eso era a todo dar, que yo escuchaba esto.
Sí.
Rock Amadeus, ¿tú te acuerdas de
sí.
eso?
Sí.
Amadeus, Amadeus,
Amadeus. Amadeus, Amadeus.
Así seguimos acá.
Me cuentan.